Capítulo 28, desmontaje y desmontaje del motor. Opciones de reparación del motor. Decisión del técnico y del propietario. La decisión de reparar un motor debe basarse en toda la información sobre el motor que esté disponible para el técnico de servicio y el propietario del vehículo. En algunos casos, es posible que no valga la pena reparar el motor. Es responsabilidad del técnico discutir con el cliente las ventajas y desventajas de las diferentes opciones de reparación. El cliente, que paga la reparación, debe tomar la decisión final sobre el procedimiento de reacondicionamiento que se utilizará. La reparación puede implicar reemplazar un componente desgastado en lugar de reacondicionarlo. La decisión se basará en la recomendación del técnico de servicio. Opciones de reparación. La mayoría de los clientes quieren gastar la menor cantidad de dinero posible, por lo que solo reparan el componente defectuoso. Este es el procedimiento correcto en muchos casos. Ejemplos de reparaciones de componentes incluyen: reemplazo de componentes. El reemplazo de la cadena de distribución es un ejemplo de reparación de un componente debido al desgaste que puede causar una pérdida de rendimiento del motor. Si la prueba indica que la cadena de distribución tiene una holgura excesiva, se puede desmontar la parte delantera del motor y medir la holgura real. Por lo general, una holgura de 0,5 pulgadas o 13 milímetros o más indica que es necesario reemplazar la cadena de distribución y los engranajes. Vea la figura 28.1. Trabajo de válvula. La fuga de la válvula se corrige haciendo un trabajo de válvula. Sin embargo, esto no corrige necesariamente las preocupaciones del cliente. Detener la fuga de la válvula mejora el vacío del colector. Después de completar un trabajo de válvula, el mayor vacío del colector puede hacer que el aceite pase por los anillos de pistón desgastados y hacia la cámara de combustión durante la carrera de admisión, lo que aumenta el consumo de aceite. Figura 28.1. Una rueda dentada de distribución desgastada que resultó en una sincronización de la válvula retardada y un rendimiento reducido del motor. Revisión menor. Por lo general, se puede realizar una revisión menor sin quitar el motor del chasis. Requiere la extracción tanto del cabezal como del cárter de aceite. La revisión se realiza generalmente cuando el motor carece de potencia, tiene un bajo consumo de combustible, usa una cantidad excesiva de aceite, produce emisiones visibles en el tubo de escape, funciona con dificultad o es difícil arrancar. Todavía es solo un procedimiento de reparación. Las piezas normalmente reemplazadas incluyen los anillos de pistón, los cojinetes de biela y las juntas, así como un trabajo de válvula. Es posible que se noten otros problemas del motor después de retirar el cárter de aceite y extraer los conjuntos de pistón y varilla. Se debe informar al cliente sobre cualquier otro problema del motor, con el fin de autorizar el servicio que requiere el motor. En la industria de alto rendimiento, este procedimiento se llama refrescar el motor. Grandes reparaciones. Un trabajo de reacondicionamiento completo del motor se denomina reconstrucción. A veces, este tipo de reacondicionamiento se denomina revisión general. Para reconstruir el motor debe retirarse del chasis y desmontarse por completo. Todas las piezas reparables se reacondicionan según los estándares nuevos o de servicio. Se reemplazan todos los cojinetes, empaquetaduras y sellos. Cuando el reacondicionamiento se realiza correctamente, un motor reconstruido debe funcionar como un motor nuevo. Bloque corto. La forma más rápida de volver a poner un vehículo en servicio es cambiar el motor defectuoso por uno diferente. En un vehículo más antiguo, el motor se puede reemplazar con un motor usado de un depósito de salvamento. En algunos casos, solo se utiliza un bloque reacondicionado, que incluye el cigüeñal, las bielas y los pistones. Este conjunto de reemplazo se llama bloque corto. Los cabezales originales, el tren de válvulas, la bomba de aceite y todos los componentes externos se reacondicionan y se utilizan en el bloque corto. Bloque largo. El conjunto de reemplazo se denomina bloque largo cuando el conjunto reacondicionado incluye los cabezales y el tren de válvulas. Muchos talleres de maquinaria automotriz mantienen un stock de bloques cortos y largos de motores populares. Por lo general, las piezas originales del motor, llamadas núcleo, se cambian por el conjunto reacondicionado. Las piezas centrales son reacondicionadas por el taller de maquinaria automotriz, y se vuelven a poner en stock para el próximo cliente. Motores de caja. Los motores de caja son motores nuevos construidos por el fabricante del motor, y vendidos a través de concesionarios de vehículos. Vea la figura 28.2. Motores remanufacturados. Algunos motores se remanufacturan y pueden reemplazarse en uno o dos días, lo que reduce en gran medida la cantidad de tiempo que el cliente está sin vehículo. Los núcleos del motor están completamente desmontados, y cada pieza reparable se reacondiciona con maquinaria especializada. Luego, los motores se ensamblan en una línea de ensamblaje de motores, similar a la línea de ensamblaje del fabricante original. Las piezas que se ensamblan juntas como un motor no han salido del mismo motor. El motor remanufacturado generalmente tiene pistones, válvulas y elevadores nuevos, junto con otras partes que normalmente se reemplazan en un motor reconstruido. Todas las holguras y ajustes en el motor remanufacturado son los mismos que en un motor nuevo. Un motor remanufacturado debería dar un servicio tan bueno como el de un motor nuevo, y costará aproximadamente la mitad. Los motores remanufacturados generalmente tienen garantía. Esto significa que serán reemplazados si fallan durante el período de garantía. Incluso pueden costar menos que un motor reconstruido, porque gran parte del reacondicionamiento lo realizan máquinas especializadas en lugar de mano de obra calificada costosa. Consulte la figura 28.2, un motor armado de Chrysler que se utilizará en un muscle car restaurado. Usar un motor completamente nuevo cuesta más que reconstruir un motor existente, pero tiene garantía y utiliza todas las piezas nuevas. Desmontaje del motor. Compruebe la información de servicio. Siempre que se esté realizando algún trabajo relacionado con el motor, imprima siempre el procedimiento especificado según se publica en la información de servicio para evitar dañar el vehículo o el motor. Procedimientos habituales de extracción del motor. Los procedimientos que generalmente se especifican incluyen: quite el capó. Quitar el capó permite un acceso más fácil a todos los componentes alrededor del motor. Guarde la campana en un lugar donde no se dañe. Algunos técnicos colocan una cubierta de guardabarros en el techo del vehículo, y luego colocan el capó boca abajo sobre la cubierta de la defensa. Limpiar la zona del motor. El exterior del motor y el compartimiento del motor deben limpiarse antes de comenzar el trabajo. El uso de una hidrolavadora es la forma más común de limpiar el área del compartimiento del motor. Un motor limpio es más fácil de trabajar, y la limpieza no solo ayuda a mantener la suciedad fuera del motor, sino que también minimiza los daños accidentales causados por el deslizamiento de las herramientas. Desconecte el cable negativo de la batería, y retire la batería del vehículo si pudiera interferir con la extracción del motor. Retire el conjunto del filtro de aire. Retire las mangueras y otros componentes del sistema de admisión de aire. Marque o embolse y etiquete todos los sujetadores. Quite todos los accesorios. Aquellos que generalmente necesitan ser removidos incluyen el alternador, el ventilador impulsado por el motor y la bomba de aire, si está equipado. Drene el refrigerante. Drenar el refrigerante del radiador y del bloque del motor ayuda a reducir la posibilidad de que entre refrigerante en los cilindros cuando se retira la culata. Deseche correctamente el refrigerante usado. Retire el radiador. Desconecte las líneas del enfriador de aceite de la transmisión y las mangueras del radiador del radiador. Quitar el radiador ayuda a proporcionar espacio para mover el motor durante la extracción, y ayuda a prevenir la posibilidad de daños. Desconecte el sistema de escape. En algunos motores, puede ser más fácil quitar el los múltiple S de escape de la S culata S de cilindros, mientras que en otros, puede ser más fácil desconectar el tubo de escape del los múltiple S. Recupere el refrigerante del aire acondicionado. Deje el compresor de aire acondicionado a un lado, y no abra el sistema a menos que sea absolutamente necesario. Si es necesario abrir el sistema de aire acondicionado para retirar componentes, se debe evacuar el sistema. Tape cubra todos los accesorios y mangueras de refrigerante abiertos para evitar que entren contaminantes en el sistema de aseo. Consulte la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir. Retire la bomba de dirección asistida. Retire los sujetadores de la bomba de dirección asistida, y deje a un lado la bomba y las mangueras. Drene el aceite del motor. Drenar el aceite del motor y quitar el filtro de aceite también ayuda a prevenir la pérdida de líquido durante el proceso de extracción. Desconecte las líneas de combustible. Desconecte y tape todas las líneas de suministro y retorno de combustible. Desconecte el cableado y las mangueras de vacío. Marque y retire todas las mangueras de vacío y el cableado eléctrico conectados al motor. Consejo técnico. Una imagen vale más que mil palabras. Tome fotografías con la cámara de un teléfono celular, una cámara digital o una videocámara del motor que se está reparando. Estas imágenes valdrán su peso en oro cuando llegue el momento de volver a montar o reinstalar el motor. Es muy difícil para cualquiera recordar la ubicación exacta de cada soporte, cable y manguera. Volver a consultar las fotos del motor antes de comenzar a trabajar le ayudará a restaurar el vehículo a una condición como nueva. Procedimiento de extracción del motor. Hay dos formas de extraer el motor. 1. El motor se puede sacar del chasis con la transmisión transeje acoplado. 2. La transmisión transeje se puede separar del motor y dejar en el chasis. El método que se utilizará debe determinarse antes de retirar el motor del vehículo. Vehículo de tracción trasera. El procedimiento de extracción para la mayoría de los vehículos con tracción trasera incluye los siguientes pasos. Paso 1. Debajo del vehículo, retire el eje de transmisión o eje de la hélice y desconecte los tubos de escape. También retire el motor o los soportes del motor. En algunas instalaciones, puede ser necesario aflojar el brazo loco de la articulación de la dirección para dejar espacio libre. Los controles y el cableado de la transmisión deben desconectarse en los conectores, y las conexiones del embrague deben desconectarse y etiquetarse. Paso 2. Fije una eslinga, ya sea una cadena o un cable de elevación, a uno de los siguientes. Ganchos de elevación instalados en fábrica. Colector de admisión, o pernos de culata en la parte superior del motor. Una cadena o cable de elevación del motor está conectado y ajustado para soportar la mayor parte del peso. Esto deja el motor apoyado en los soportes. Nota, para obtener los mejores resultados, utilice los ganchos de elevación instalados en fábrica que están conectados al motor. Estos ganchos se utilizan en la planta de montaje para instalar el motor y, por lo general, se encuentran en la mejor ubicación para retirar el motor. Paso 3. Retire el travesaño trasero y baje la transmisión. Cubra la carcasa de extensión con un tapón o una bolsa de plástico para ayudar a evitar que el líquido de la transmisión automática gotee durante el proceso de extracción. Si solo se quita el motor, será necesario quitar los pernos de retención de la transmisión y los sujetadores del convertidor de torsión. Consulte la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir al retirar una transmisión automática. Paso 4. La parte delantera del motor debe estar casi recta mientras la transmisión se desliza desde debajo de la bandeja del piso. El motor y la transmisión se levantan del automóvil, se abren y se bajan en un área de piso abierta. Vea la figura 28.3. Consejo técnico. Etiqueta y bolsa. Todos los componentes y sujetadores deben estar marcados para referencia futura. Los componentes grandes deben estar marcados o debe instalarse una etiqueta que identifique la pieza. Las piezas más pequeñas y los sujetadores deben colocarse en bolsas de plástico y etiquetarse con la indicación para qué se utilizan, como los pernos de la bomba de agua. Vehículo de tracción delantera. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir para retirar el motor de un vehículo con tracción delantera. Dependiendo del vehículo, el motor se puede quitar desde la parte superior o bajar, y quitar desde abajo en muchos vehículos con tracción delantera. Los pasos típicos incluyen: Paso 1. Desconecte las unidades que puedan interferir con la extracción del motor, incluida la unidad de dirección, el arnés eléctrico del motor y el radiador. Paso 2. Si se quita el motor desde abajo, se deberán quitar los sujetadores de la base superior y del soporte del motor inferior. Paso 3. Desconecte el convertidor de par y los pernos de la carcasa de la campana y la articulación del embrague, si es necesario. Paso 4. A menudo se requieren accesorios de sujeción especiales para ayudar a mantener el transeje en su lugar mientras se quita el motor. Ver figuras 28.4 y 28.5. Consulte la figura 28.3. Un motor debe inclinarse mientras se extrae del chasis. Consulte la figura 28.4. Cuando retire solo el motor de un vehículo con tracción delantera, la transmisión debe estar apoyada. Aquí se muestra un accesorio típico que se puede usar para sostener el motor, si se quita el transeje, o para sostener el transeje, si se quita el motor. Consulte la figura 28.5. Se quitó todo el soporte, que incluía el motor, la transmisión y el mecanismo de dirección, y se colocó sobre un soporte. Se quitó la culata trasera para verificar la causa raíz de una fuga de refrigerante. Desmontaje del motor. Montaje del motor en un soporte. Los motores deben instalarse en un soporte de motor resistente. Por seguridad, siempre verifique lo siguiente. Utilice siempre al menos 4 pernos de grado 8 cuando monte un motor en un soporte de motor. El uso de pernos no clasificados de baja calidad, o menos de 4 pernos, puede hacer que el motor se caiga. Además, verifique que se estén utilizando las roscas adecuadas de los pernos. Algunos motores usan subprocesos fraccionarios, mientras que otros usan subprocesos métricos. Instale los pernos de modo que al menos media pulgada o 13 milímetros de rosca se enganche en la parte posterior del motor para asegurarse de que los sujetadores estén bien sujetos al bloque del motor. Compruebe que el motor esté correctamente equilibrado en el soporte del motor antes de comenzar a trabajar en el motor. Vea la figura 28.6. Desmontaje de una leva en bloque, o HV, motor. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento de desmontaje del motor especificado. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad. Los siguientes son los pasos habituales involucrados. Paso 1. Los motores deben estar fríos antes del desmontaje para minimizar la posibilidad de deformación de los componentes que se están quitando. Paso 2. La extracción de las cubiertas de los balancines brinda la primera oportunidad de ver el interior de una parte del motor. Examine los balancines, los resortes de las válvulas y las puntas de las válvulas en busca de defectos obvios. Retire los balancines y las varillas de empuje y, si se van a reutilizar, colóquelos en un lugar en el que los balancines y las varillas de empuje se puedan volver a instalar en su ubicación original. Vea la figura 28.7. Paso 3. Retire los pernos del colector de admisión y levante el colector. Tenga cuidado de no dañar la superficie de separación cuando se afloje la junta. Cuando el colector de admisión y la cubierta del valle del elevador, si está equipado, están fuera de los motores tipo V, el técnico tiene otra oportunidad de examinar el interior del motor. En algunos motores de tipo V, es posible ver el estado de la leva en la parte inferior del valle del elevador. Paso 4. Los elevadores se pueden quitar en este momento si están causando el problema o si se va a reparar el tren de válvulas del motor. Paso 5. Retire los pernos de la culata del cilindro, también llamados tornillos de cabeza, siguiendo el procedimiento de instalación inverso. Aflojar los sujetadores en los extremos de la culata de cilindros primero, luego trabajar hacia el centro, ayuda a reducir la posibilidad de deformación en la culata de cilindros. Asegúrese de notar y marcar las ubicaciones de los pernos de la cabeza, ya que a menudo tienen diferentes longitudes, dependiendo de su ubicación en la cabeza. Levante con cuidado la cabeza de la plataforma de bloques. Si la junta de la culata está atascada, haga palanca con cuidado en la cabeza para aflojar la junta. Tenga cuidado de no rayar el bloque o las superficies maquinadas del cabezal. La cámara de combustión en la cabeza y la parte superior del pistón deben someterse a un examen visual completo. Vea la figura 28.8. Revise la culata y la junta de la culata para ver si hay signos de fugas. Una cámara de combustión normal está recubierta con una capa de depósitos duros de color claro. Si la cámara de combustión se ha calentado demasiado, los depósitos serán muy finos y blancos. Consulte la figura 28.6, utilice siempre pernos graduados, ya sean pernos de grado 5 u 8, siempre que monte un motor en un soporte. Consulte la figura 28.7, mantener las varillas de empuje y los elevadores ordenados por cilindro, incluidas las bujías, es una forma inteligente de proceder al desmontar las culatas de cilindros. Consulte la figura 28.8, a veces, después de que se ha quitado la culata, se descubre que el estado del motor es tan grave que es posible que sea necesario reemplazar todo el motor, en lugar de reacondicionarlo. Consejo técnico. El desmontaje es el orden inverso del montaje. Las cabezas de los cilindros a menudo se comban hacia arriba en el centro. Aflojar primero los pernos de la cabeza central tenderá a aumentar la deformación, especialmente si se quita la cabeza para reemplazar una junta de la cabeza debido al sobrecalentamiento. Siempre siga la tabla de torque al revés, comenzando con el perno con el número más alto y avanzando hacia el número más bajo. En otras palabras, siempre afloje los sujetadores comenzando por el extremo o fuera del componente, y trabaje hacia el interior o el centro del componente. Árbol de levas aéreo, o HCE, motor. Desmontaje: el desmontaje de un motor de árbol de levas en cabeza es diferente de un motor de levas en bloque O, o HV. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento de desmontaje especificado para el motor que se está reparando. Lea, comprenda y siga todos los avisos y advertencias de seguridad incluidos en las instrucciones para ayudar a evitar dañar las piezas o componentes durante el proceso de desmontaje. Los pasos habituales incluyen: Paso 1. Retire los colectores de admisión y escape, si aún no se han quitado, y embolse y etiquete todos los sujetadores. Paso 2. Retire la polea equilibradora armónica del cigüeñal que permitirá el acceso a la cadena de distribución o la cubierta de la correa. Paso 3. Retire la correa de distribución o la cubierta de la cadena, y luego la correa de distribución o la cadena. Paso 4. Con la mayoría de los motores de árbol de levas en cabeza, el los árbol S de leva se deben quitar antes de quitar la culata debido a la ubicación de los pernos de la culata. Paso 5. Retire la culata de cilindros quitando los pernos de la culata de cilindros en el orden opuesto al ensamblaje. Esto significa aflojar primero los sujetadores más externos, y luego trabajar hacia el centro de la culata. Paso 6. Levante con cuidado la culata de cilindros del bloque. Desmontaje del bloque corto. Extracción del cárter de aceite. Para quitar el cárter de aceite, gire el motor al revés. Nota: algunos fabricantes de motores prefieren quitar el cárter de aceite antes de ponerlo boca abajo para que el técnico pueda ver primero los depósitos del cárter de aceite. Los depósitos son una buena indicación del estado y cuidado del motor. El lodo pesado indica cambios de aceite poco frecuentes, el carbón duro indica sobrecalentamiento. Se debe revisar la rejilla de recogida de la bomba de aceite para ver cuántos tapones existen. Marcado de las varillas y tapones de conexión. Las tapas de las bielas deben estar marcadas o numeradas, de modo que se puedan volver a montar exactamente en la misma posición. Si las bielas no están marcadas de fábrica, entonces deben marcarse con un sello numérico, lápiz eléctrico o marcador permanente. Vea la figura 28.9. Precaución: algunos fabricantes de vehículos advierten que no se debe utilizar un punzón o un lápiz eléctrico en las varillas de conexión de metal en polvo. Use solo un marcador permanente para etiquetar las varillas de metal en polvo. Si tiene dudas sobre el tipo de varilla que hay en el motor, use un marcador para estar seguro. Retiro de la cumbrera del cilindro: antes de que los pistones puedan ser removidos del bloque, la cresta debe ser removida. El desgaste del pistón contra la pared del cilindro deja una cresta superior, porque el anillo superior no se desplaza hasta la parte superior del cilindro. Es necesario quitar la cresta para evitar atrapar un anillo en la cresta y romper el pistón. Vea la figura 28.10. Consulte la figura 28.9. Estas bielas fueron numeradas de fábrica. Si no lo son, deben marcarse. Consulte la figura 28.10, la mayor parte del desgaste del cilindro se encuentra en la pulgada superior, justo debajo del borde del cilindro. Este desgaste se debe al calor, y las presiones de combustión que se producen cuando el pistón está cerca de la parte superior del cilindro. Consejo técnico: mida el diámetro interior del cilindro antes de continuar con el desmontaje. Tan pronto como se haya quitado la culata del motor, tome una medida del diámetro interior del cilindro. Esto se hace por las siguientes razones: para verificar que el tamaño del motor es el mismo que el especificado por el número de identificación del vehículo; para medir el orificio y compararlo con las especificaciones de fábrica; para ayudar al técnico a determinar si los cilindros están demasiado gastados para usarlos o no se pueden restaurar. La cresta se quita con una herramienta de corte que tiene una guía para ayudar a prevenir cortes accidentales debajo de la cresta. Vea la figura 28.11. Extracción del pistón. La extracción del conjunto de pistón y varilla incluye los siguientes pasos. Paso 1. Gire el motor hasta que el pistón que se va a quitar esté en el punto muerto inferior, o VDC. Paso 2. Retire las tuercas de la biela para poder quitar la tapa de la biela con su mitad del cojinete. Paso 3. Coloque los pernos de la varilla con protectores para evitar que las roscas de los pernos dañen los muñones del cigüeñal, y luego retire con cuidado los conjuntos de pistón y varilla. Paso 4. Después de retirar cada pistón, vuelva a colocar la tapa de la varilla y las tuercas para evitar perderlas o que no coincidan. Consulte la figura 28.11. Esta cresta se está quitando con un tipo de escariador de cresta antes de que los conjuntos de pistón se retiren del motor. Desmontaje de los conjuntos del motor giratorio. Extracción del equilibrador de armónicos. El siguiente paso después de que se haya quitado la bomba de agua es quitar el amortiguador de vibraciones del cigüeñal, también llamado equilibrador de armónicos. Se quitan el perno y la arandela que sujetan el amortiguador. El amortiguador debe quitarse solo con un extractor roscado. Vea la figura 28.12. Si se usa un extractor de tipo gancho alrededor del borde del amortiguador, puede sacar el anillo del amortiguador del cubo. Si esto sucede, el conjunto del amortiguador deberá reemplazarse por un conjunto nuevo. Con el conjunto del amortiguador apagado, la cubierta de distribución se puede quitar, dejando al descubierto el engranaje de distribución o la cadena de distribución. Examine estas piezas en busca de desgaste y holgura excesivos. Vea la figura 28.13. Los piñones de leva atornillados se pueden quitar para liberar la cadena de distribución. En algunos motores, esto requerirá la extracción del engranaje del cigüeñal al mismo tiempo. Los engranajes y piñones presionados se retiran del eje solo si están defectuosos. Se quitan después de quitar el árbol de levas del bloque. Los tornillos de retención de la placa de empuje del árbol de levas también se retiran cuando se utilizan. Desmontaje del árbol de levas. El árbol de levas y los árboles de equilibrio, si están equipados, se pueden quitar en este momento, o se pueden quitar después de que el cigüeñal esté fuera. Para obtener mejores resultados, inserte un perno largo en uno de los orificios roscados del árbol de levas para que sirva como manijas para quitar, o instalar, un árbol de levas. Debe retirarse con cuidado del motor para evitar dañar los cojinetes o los lóbulos de la leva. Esto se hace más fácilmente con la parte delantera del motor hacia arriba. Las superficies de los cojinetes son suaves y se rayan fácilmente, y los lóbulos de la leva son duros y se pueden astillar fácilmente. Consulte la figura 28.12, se utiliza un extractor para extraer el amortiguador de vibraciones del cigüeñal. Consulte la figura 28.13. Cuando se quitó la cubierta de la cadena de distribución, el engranaje de distribución roto explica por qué este motor V6 de 4.3 litros de GM dejó de funcionar. Consulte la figura 28.14, la mayoría de los motores, como este Chevrolet V8 con tapas de cojinetes principales de 4 pernos, tienen flechas marcadas en las tapas de cojinetes que deben apuntar hacia la parte delantera del motor. Desmontaje del cigüeñal y cojinete principal. Antes de retirar las tapas de los cojinetes principales, se deben comprobar las marcas de posición. Si no están marcados, utilice sellos numéricos de acero para marcarlos, y también asegúrese de indicar qué lado de cada tapa principal mira hacia la parte delantera del motor. Vea la figura 28.14. Se han mecanizado en su lugar, y no encajarán perfectamente en ningún otro lugar. Después de marcar, se pueden quitar para liberar el cigüeñal. Cuando se retira el cigüeñal, las tapas de los cojinetes principales y los cojinetes se vuelven a instalar en el bloque para reducir la posibilidad de dañar las tapas. Consulte la figura 28.15, este Chevrolet V8 de bloque pequeño tenía agua estancada en los cilindros, lo que provocó mucho óxido, que se descubrió tan pronto como se quitó la cabeza. Inspección del bloque, después de que se hayan quitado los pistones y el cigüeñal, retire todas las copas y tapones e inspeccione cuidadosamente el bloque para detectar fallas que podrían afectar la posibilidad de reconstruir el motor. Vea la figura 28.15. Se debe completar una inspección más detallada después de que se hayan limpiado los componentes. Desmontaje culata cilindro. OHV cabezales de cilindro del motor. Después de que se quitan las cabezas y se colocan en el banco, las válvulas se pueden quitar. Precaución, utilice siempre gafas de seguridad cuando trabaje en una culata de cilindros. Los resortes de válvula pueden soltarse rápidamente, provocando que las piezas de la válvula salten. Para desmontar una culata de cilindros, realice los siguientes pasos. Paso 1, golpee el retenedor del resorte de la válvula con un martillo de latón, golpeando el retenedor en un ángulo para romper el cono de los retenedores de la válvula o bloqueos. Paso 2, con un compresor de resorte de válvula, comprima el resorte de válvula lo suficiente para exponer los sujetadores. Vea la figura 28.17. Paso 3, retire los dos cierres con un imán. Paso 4, después de quitar los retenedores de la válvula, suelte lentamente el compresor para quitar y liberar el retenedor de la válvula y el resorte. Paso 5, el borde de la punta de la válvula y el sujetador, o el área, de bloqueo, se deben lijar o apedrear ligeramente para eliminar las rebabas antes de deslizar la válvula desde la cabeza. Las rebabas rayarán la guía de la válvula. Paso 6, retire todos los sellos del vástago de la válvula y los asientos de resorte de metal que se utilizan en las cabezas de aluminio. Paso 7. Cuando se quitan todas las válvulas siguiendo el mismo procedimiento, inspeccione cuidadosamente los resortes, retenedores o cerraduras, guías y asientos de las válvulas. Consejo técnico. El truco de la cera. Antes de que se pueda limpiar a fondo el bloque del motor, se deben quitar todos los tapones de la galería de aceite. Un truco popular del oficio para quitar el enchufe consiste en calentar el enchufe, no el metal circundante, con un soplete de oxiacetileno. El calor tiende a expandir el tapón, y lo hace más apretado en el bloque. No sobrecalentar. Mientras el tapón se enfría, toque el tapón con una nota de cera de parafina. Se puede usar cera de abejas o cera de vela. Vea la figura 28.16. La cera se reducirá alrededor de las roscas del tapón por atracción capilar a medida que el tapón se enfría y se contrae. Después de dejar enfriar, el tapón se quita fácilmente. Consulte la figura 28.16, se usa un soplete para calentar los tapones de la galería. Luego se aplica cera de parafina, y se deja fluir alrededor de los hilos. Este procedimiento resulta en una extracción más fácil de los tapones, y otros sujetadores roscados que de otro modo no se pueden aflojar. Figura 28.17 se usa un compresor de resorte de válvula para comprimir el resorte de válvula antes de quitar los retenedores o bloqueos. OHC cabezales de cilindro del motor. Después de quitar los cabezales y colocarlos en el banco, las válvulas se pueden quitar después de quitar el árbol de levas. A menudo se requiere un compresor de resorte de válvula especial para llegar a los retenedores de válvula. Siempre lea, comprenda y siga todas las instrucciones del fabricante del vehículo. Consejo técnico. Márquelo para estar seguro. Siempre que desmonte algo, siempre es aconsejable marcar la ubicación de las piezas, pernos, mangueras y otros elementos que podrían estar mal ensamblados. Recuerde, la primera parte que se retire será la última que se ensamble. Si crees que recordarás dónde va todo, olvídalo. Simplemente no sucede en el mundo real. Un truco popular consiste en usar líquido corrector para marcar la ubicación de las piezas antes de retirarlas. La mayoría de estos productos son a base de alcohol o agua, se secan rápidamente y generalmente contienen un cepillo en la tapa para facilitar su uso. Pasos de extracción del motor. Paso 1. Antes de comenzar a trabajar en la extracción del motor, marque y retire el capó y colóquelo en un lugar seguro. Paso 2. Por seguridad, retire el cable negativo de la batería para evitar posibles problemas eléctricos. Paso 3. Drene el refrigerante y deséchelo correctamente. Paso 4. Desconecte todo el sistema de enfriamiento y las mangueras del calentador y retire el radiador. Paso 5. Retire las correas de transmisión de accesorios y deje a un lado el alternador, la bomba de dirección asistida y el compresor de aire acondicionado. Paso 6. Retire el sistema de admisión de aire, incluida la carcasa del filtro de aire, según sea necesario. Paso 7. Retire el conector eléctrico de todos los sensores y la etiqueta. Paso 8. Desconecte el conector del mazo de cables del motor en el mamparo. Paso 9. Levante con seguridad el vehículo y desconecte el sistema de escape de los colectores de escape. Paso 10. Marque y luego retire los sujetadores que conectan la placa flexible al convertidor de par. Paso 11. Baje el vehículo y retire los pernos de montaje del motor y los sujetadores de la carcasa de la campana de la transmisión. Paso 12. Asegure la cadena de elevación a los ganchos del motor y retire con cuidado el motor del vehículo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son las diferencias entre una revisión menor y una mayor? Pregunta 2. ¿Cuándo se deben utilizar los ganchos de elevación instalados de fábrica? Pregunta 3. ¿Por qué se debe medir el diámetro interior del cilindro antes de continuar con el desmontaje del motor? Pregunta 4. ¿Por qué se debe quitar la cresta que a veces se forma en la parte superior del cilindro? Pregunta 5. ¿Por qué se deben quitar las rebabas que se ven a menudo en la parte superior del vástago de la válvula antes de quitar las válvulas del cabezal? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Un bloque corto incluye el? Un bloque. B. Cigüeñal y cojinetes principales. C. Pistones, bielas y cojinetes de biela. Todo lo anterior. Pregunta 2. El técnico A dice que a menudo se puede hacer una revisión menor con el motor en el vehículo. El técnico B dice que se requiere un núcleo para la mayoría de los motores remanufacturados. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. Al retirar el motor solo de un vehículo equipado con transmisión automática, el convertidor de par normalmente. A. Permanece montado en la transmisión. B. Se quita y permanece unido al motor. C. Debe ser drenado. D. Permanece conectado a la placa flexible. Pregunta 4. Al retirar las culatas de cilindros, ¿en qué orden se deben retirar los sujetadores? A. El orden inverso de apriete. B. El mismo orden que la secuencia de apriete especificada. C. Cualquier orden. D. Aflojado ligeramente en el mismo orden que la secuencia de apriete y luego retirado en cualquier orden. Pregunta 5. Con la tapa del balancino, tapa de la válvula, quitada, el técnico puede inspeccionar todos los elementos excepto A. Depósitos de la cámara de combustión. B. Balancines y resorte de válvula. C. Árbol de levas, solo motor de árbol de levas en culata. D. Vástagos de válvulas y varillas de empuje, solo motores con válvulas en cabeza. 6. ¿Qué se debe quitar antes de poder quitar las válvulas de la culata de cilindros? A. Los encargados de las válvulas. B. El árbol de levas y el motor OHV. C. La culata del bloque. D. Tanto A como C. Pregunta 7. Después de quitar el cárter de aceite, el técnico debe inspeccionarlo. A. La bomba de aceite y la rejilla de recogida. B. Para asegurarse de que todos los cojinetes de biela y principales estén numerados o marcados. C. Los elevadores de válvulas, R. Empujadores, por desgaste. D. Tanto A como B. Pregunta 8. La cresta en la parte superior del cilindro. A. Es causado por los anillos que no viajan hasta la parte superior del cilindro. B. Representa una falla del anillo del pistón superior para sellar correctamente contra la pared del cilindro. C. No se debe quitar antes de quitar los pistones, excepto cuando se vuelven a perforar los cilindros. D. Significa que se instaló un cigüeñal con una carrera incorrecta en el motor. Pregunta 9. Antes de que se pueda inspeccionar y quitar la cadena de distribución, se debe quitar el obturador. A. Tapa de válvula. B. Amortiguador de vibraciones. C. Culata, S. De cilindros. D. Colector de admisión encendido, solo motores tipo V. Pregunta 10. Antes de retirar las válvulas de la culata, ¿qué operaciones deben completarse? A. Retire los retenedores de las válvulas O. B. Retire la S. Culata, S. De cilindros del motor. C. Quite las rebabas del vástago de la S. Válvula, S. Todo lo anterior. Fin del capítulo 28.